Estamos con Reinaldo Villalba, ¿de qué vamos a hablar con él?
Vamos a hablar con el abogado Reinaldo Villalba sobre esta sensación que tenemos los colombianos de inequidad, no solo en términos generales, que en Colombia se ubica en el segundo país más inequitativo de toda Latinoamérica y el séptimo en el mundo, sino también esa inequidad que se vive y se sufre en casos gravísimos de corrupción. Tenemos la situación de Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba, quien además de que confesó que se había robado una cantidad de dinero, pues le dieron 4 años y piquito por colaborar con la DEA en Estados Unidos.
Además que promete devolver 4.500 millones de pesos cuando se habla de casi un hurto de 95 mil millones.
Tenemos también el caso que conocimos ayer de Bernardo Villalba, el primer senador acusado y...
El nombre del senador.
Perdón, Bernardo Elías. Disculpen. El señor senador de la República también fue acusado por el robo de Odebrecht y solamente le dieron 6 años, 8 meses. Doctor Villalba, ¿qué pasa con estas situaciones en Colombia con tanta inequidad, en especial en la justicia?
Buenos días a su audiencia y gracias por la invitación. Sí, realmente... No tanto las normas, sino la actitud judicial hacia este tipo de delincuentes de cuello blanco que tienen todos los beneficios y que hacen que la sociedad pierda confianza en la justicia, que además estimula para que los crímenes se sigan cometiendo, porque saben que van a estar 5 años en una estación de policía o en su casa, no bajo los rigores de otras formas de detención preventiva, y salen a disfrutar de sus enormes riquezas obtenidas a partir de robar el dinero que le corresponde a los colombianos para satisfacer sus derechos básicos. Y pues efectivamente, cuando se trata de el robo del erario por funcionarios del Estado, los funcionarios judiciales son bastante benévolos con estas personas, si me permiten el término, y normalmente les envían a sus casas para cumplir la detención preventiva o para cumplir también las penas. Adicionalmente, pues que son penas extremadamente bajas, y habiendo sido autores de grandes desfalcos, les ponen a devolver sumas irrisorias en relación a la cantidad de dinero que le han robado a los colombianos. Lamentablemente también han jugado un papel importante los medios de comunicación en relación a la delincuencia de cuello blanco que llamamos, porque casi nunca se refieren a una persona como quien le ha hecho daño a la sociedad, de reproche social, sino que utilizan eufemismos. Y el más conocido de todos es el controvertido senador Lyons, ¿cierto? O el controvertido congresista Ñoño Elías, o como se vayan llamando cada una de las personas que están vinculadas o ser sospechosas de ese tipo de conductas. Entonces, los medios de comunicación contribuyen mucho a formar en la sociedad una idea sino que disminuye y aminora el reproche social que se debe dar hacia estas personas. Escuchaba yo que día en televisión, por ejemplo, a una persona, no recuerdo de qué municipio, se estaban quejando de un desfalco en un pueblito, y entrevistaban a un ciudadano que decía: es que lo que nosotros queremos es que no roben tanto. Entonces van formándole a la sociedad la idea de que el servidor público puede llegar a apropiarse de los recursos públicos, pero lo importante es que no se apropie de tantos recursos. Es decir, la doctrina Turbay Ayala aplicada, ¿no? Reducir la corrupción a sus justas proporciones. No, cada centavo del erario público es sagrado, digámoslo de esa manera, y de verdad que la normatividad debe ser especialmente rígida. Los delincuentes de cuello blanco tienen poder. tienen poder político, tienen poder económico y muchos hasta poder militar.
Abogado Villalba, ¿por qué pasa esto? ¿Qué triquiñuelas o qué mecanismos jurídicos, qué argucias tienen las defensas, la defensa jurídica que ellos tienen frente a poder valerse de esto mismo para pasar, y perdónenme el término, campantes frente a un escenario de corrupción, de ya sea en términos también criminales, porque también hemos visto que asesinatos y los peores crímenes tienen unas penas realmente risibles?
Sí, pues aquí la verdad existen unos requisitos para decidir en los estrados judiciales si una persona debe estar o no en una cárcel, si debe estar o no en su casa, privado de la libertad, o si sencillamente ni lo uno ni lo otro. Entonces, hay una interpretación muy amplia de esos términos cuando se trata de personajes con poder económico político, y no es la misma regla que se utiliza para medir cuando se trata de una persona que está robando en la carrera séptima una cartera.
Es un poco lo que usted está diciendo. Se habla de que ciertos delincuentes no son peligro para la sociedad, y si seguimos en el ejemplo que usted está utilizando, el ladrón de la 19 con séptima se roba una billetera que tiene 100 mil pesos, pero un político se puede estar robando 100 mil millones de pesos, y no es peligro para la sociedad.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo las mismas normas, entonces fiscales y jueces hacen la siguiente valoración. El raponero es un peligro para la sociedad porque pues va a seguir robando y entonces el ciudadano desprevenido en la carrera séptima va a seguir sufriendo el robo de su celular. Entonces, representando un peligro para la sociedad, entonces a ese lo metemos a la cárcel. Cuando se trata de evaluar la situación sobre grandes desfalcos públicos, entonces van a decir, no, pero es que es el senador de la República, es abogado, tiene posgrado en Harvard, y entonces esta persona no representa ningún peligro para la sociedad, y entonces tampoco va a manipular pruebas con todo el poder que pueden tener para corromper la justicia, para impedir que los testigos vayan a declarar, para amenazar testigos. Es decir, una persona entre más poder social tenga, entre más poder político tenga, también tiene una mayor responsabilidad social, y esa mayor responsabilidad social hace muchísimo más graves sus crímenes y sus delitos, y por eso debe ser drástica la interpretación de estas normas. Las normas están, lo que pasa es que le ponen una vara para medir diferente cuando se trata de una persona sin ningún poder, una persona de a pie, que cuando es un delincuente de cuello almidonado. Entonces la interpretación es la misma, y yo siempre digo lo contrario. Oiga, al contrario, un senador de la República, por ejemplo, tiene una mayor obligación social, tiene una mayor responsabilidad social. Por tanto, si se está robando los recursos públicos, es mayormente responsable que un particular que esté cometiendo crímenes similares u otros. Sí. Pero es la interpretación que precisamente no dan los jueces al momento de tomar las decisiones, o incluso a veces son las mismas fiscalías las que dicen que no piden medida de aseguramiento de detención preventiva.
Sí, abogado, este tema de la corrupción también tiene, o esta madeja de la corrupción también tiene unos hilos que se están ahí y que, bueno, son muy preocupantes, y es el hecho del tema de los abogados. Se ha convertido también en una línea ahí muy extraña, donde se busca todas las argucias posibles dentro del derecho para que los temas se pierdan o para que las personas sean sancionadas de la manera más mínima. Y en ese sentido, el derecho, al igual que la medicina, que busca que la salud y la vida de las personas, el derecho nuestro pareciese que empieza también a tener una visión bastante corrupta de lo que debería ser el derecho.
Sí. Sin ninguna duda, pues hay muchos colegas, yo soy abogado, que utilizan argucias aparentemente legales o torciéndole el pescuezo a las normas, o por ejemplo evitando que se realicen diligencias, dilatando los procesos, provocando que los procesos se acaben por razones de vencimiento de términos, y que con marrullerías están favoreciendo la impunidad, y cuando no, incluso colegas que directamente participan, por ejemplo, en compra de testigos o en amenazas, y todo esto se ha dado, y muchas veces pues ni siquiera tampoco hay sanciones en relación a esas situaciones, provocando también impunidad. Eso es indiscutible, y desgraciadamente eso desdibuja la profesión de abogado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente también, creo yo, la mayoría de abogadas y abogados del país son gente honesta, ¿no? Pero sí. Efectivamente eso se presenta. Y también hay corrupción al interior de la justicia. No siempre es por mala interpretación de las normas. También a veces es porque hay compraventa de decisiones. Entonces, pues eso también es una de las cosas que tiene el país como reto. Y es acabar con la corrupción en la administración de justicia, porque cuando hay corrupción en la justicia, pues es un país absolutamente expósito, absolutamente puesto a la orden de toda la criminalidad. Entonces creo que de lo que hay que fortalecer en este país es precisamente la administración de justicia. Y valga la ocasión que usted me brinda también para saludar solidariamente a todos los fiscales y jueces que cumplen debidamente con su papel.
Claro que sí, abogado Villalba, pero una curiosidad que también nos queda a los colombianos es si ese cartel de la toga que sacó a varias personas de su cargo el año pasado se mantiene vivito y coleando, como se dice coloquialmente.
No, yo no puedo advertir si actualmente esto se mantiene. Bueno, hablando al interior de la Corte Suprema de Justicia, porque las personas, digamos, que han sido señaladas como responsables, pues empiezan a responder en sus escenarios. Claro que tenemos la comisión de acusaciones, que allí seguramente quien llegue no va a tener ningún problema de dejar en la impunidad sus conductas. Pero pues la idea es que ojalá ya no exista, y que si exista se termine de depurar esa situación. Hay un magistrado que está siendo cuestionado todavía, el doctor Malo, que se presenta, y ahora que terminan licencias y no termina de salir de su cargo, y creo que por transparencia y aún siendo inocente debiera renunciar, porque también eso tiene que haber en la justicia, ¿no? Frente a dudas de los funcionarios judiciales, pues lo mejor es que renuncien, porque no da confianza a la sociedad y a la ciudadanía, y así en todos los cargos públicos. Por ejemplo, los ascensos de los militares, que tenga sospecha de ser violador de derechos humanos, pues sencillamente se le llama a calificar servicios y no puede ascender, porque este país tiene malas experiencias en ese sentido, que se asciende a las personas aún sabiendo que tienen graves alegatos de corrupción o de violadores de derechos humanos, y sin embargo se les asciende y después terminan en los Estados Unidos presos, confesando todos sus crímenes, caso Santoyo, por ejemplo. Pero volviendo al tema de la justicia, que es el central de nuestra conversación, pues ocurre lo mismo, ¿no? Si ya hay un funcionario absolutamente cuestionado de recibir dineros, de vender decisiones, pues afronte ante la justicia, defiéndase en lo que pueda, pero no siga siendo magistrado, no siga siendo juez.
Abogado, la reforma a la justicia se viene pensando desde hace muchos años, y cada vez que llega un cuatrienio con un nuevo presidente, pues se habla con mucha esperanza de una nueva posibilidad que tienen los colombianos de encontrar en la justicia lo que tanto claman. Independientemente de la política que surta en este país después de mayo o junio, si hay segunda vuelta, ¿ve con luz de esperanza también en el siguiente cuatrienio la reforma que tanto anhelamos para resolver o intentar mitigar todos estos vacíos que hemos encontrado en la explicación de casos como los que hemos conversado en esta mañana?
La gente castiga con su voto este 11 de marzo la corrupción y el mal manejo de los dineros de este país, y lleva al Congreso personas honestas hay altas posibilidades de lograr una reforma a la justicia que no se ha podido en el pasado precisamente porque quienes legislan están interesados en que la justicia no funcione. La grave violación de derechos humanos y la corrupción en este país crece y se mantiene porque hay otra política que los favorece y esa política se llama impunidad. Y una de las formas de asegurar impunidad es mantener todos los vicios que hoy tiene la Administración de Justicia también, y por eso la necesidad de cambiarla. Una de las cosas que hay que cambiar de plano y de raíz es acabar con la Comisión de Acusaciones. Pero creo que no se puede cambiar por otro foro especial, por otro fuero especial, porque yo tengo la sensación de que vamos a seguir por lo mismo. Por ejemplo, la propuesta de aforados a mí personalmente no me convence. Yo lo que creo es que, por ejemplo, frente a altos funcionarios del Estado, debiera responder, por ejemplo, ante los jueces penales de circuito o los tribunales superiores, más bien, para que la segunda instancia sea la Corte Suprema de Justicia. Yo sí creo que todo el mundo debe tener segunda instancia. Por ejemplo, hoy día los parlamentarios no tienen segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia. Creo que eso es un derecho, pero tienen el fuero de que los está investigando y juzgando el máximo tribunal, ¿no? Sí. Que para ellos fue muy bonito siempre que ese máximo tribunal los dejó en la impunidad, pero cuando comenzó a investigar y a condenar a parapolíticos, entonces ya no les gustó muchísimo. Pero lo cierto es que el país debe pensar seriamente en una reforma, en que el fiscal no lo elijan de una terna presentada por el presidente, y tiene que ser una reforma que gane mayor independencia y autonomía del Poder Judicial.
Abogado, perdón, sí. Estas realidades que usted nos cuenta y la realidad que vimos todos los días tiene una consecuencia adicional dentro de la sociedad, y es la desesperanza. Si estuviéramos en otra circunstancia, no tan desesperanzados, muy probablemente las marchas de ciudadanos sería gigantesca frente a este tema de la justicia. Finalmente todos somos afectados de una u otra manera, pero ese mal ejemplo que hemos presenciado durante tanto tiempo hace que la justicia sea tan lejana, tan aparte y tan apáticos frente a ese problema, porque esto debería ser unas marchas permanentes por parte de la ciudadanía que a la final tenemos que sufrir este tema.
Mire, la impunidad en materia de derechos humanos supera siempre el 95% durante todas estas décadas. Eso significa que el aparato de justicia no está funcionando. Y por eso, pues la gran necesidad que hay de reformas, y por eso la desesperanza de lo que usted habla. Efectivamente es cierto. O sea, la sociedad no tiene confianza en la administración de justicia. Por eso hay que fortalecerla. Y creo que el aparato legislativo tiene una enorme responsabilidad en eso. Y obviamente, pues la sociedad también no debe contribuir con esa impunidad que desde la sociedad viene, es decir, el silencio, o aceptar que las cosas están bien así, sino que no debe haber más impunidad social, que la sociedad se debe expresar de todas las maneras posibles, de manera individual, de manera colectiva, rechazando impunidades, exigiendo reformas a la justicia, participando directamente. Ustedes tienen toda la razón.